Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7 y las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Khalid Massoud, de 52 años, nacido en Kent, británico, es el terrorista que ayer arrolló a decenas de personas en el puente de Westminster de Londres y apuñaló hasta la muerte a un policía que estaba de guardia en el Parlamento británico. 4 muertos, entre ellos el terrorista, el policía, 2 viandantes, una de ellas de origen española, de ascendencia española, Aisa Frade, con familia en Betanzos, que se dirigía a recoger a su hija pequeña. Hay 29 heridos, 5 en estado grave y 2 en extrema gravedad. A esta hora, en la plaza de Trafalgar Square, acoge una vigilia en homenaje a todos ellos. Ha contado Scotland Yard, la policía británica, de Khalid Massoud, no había sido objeto de investigación, no había informes de inteligencia sobre él, pero sí estaba fichado. Fue detenido en 1983 y 2003 por ofensas públicas y posesión de arma blanca. Es el perfil de los terroristas con los que el Daesh consigue sembrar el terror y generar una sensación de inseguridad en la Unión Europea. Por ello, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha querido lanzar un mensaje esta tarde en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento Británico.
We are not afraid, and our resolve will never waver in the face of terrorism.
No tenemos miedo, nunca cambiaremos nuestro comportamiento frente al terrorismo. No encontramos aquí en este viejo Parlamento porque sabemos que la democracia y los valores que implican prevalecerán. Hay 8 detenidos hasta el momento en 6 operaciones policiales desarrolladas entre Londres y Birmingham en las últimas horas. El de ayer fue el ataque más letal en el Reino Unido desde el 7 de julio de 2005, en el que Al-Qaeda mató a 56 personas. En España estamos en alerta 4 desde hace un par de años, desde junio de 2015, cuando se produjo una cadena de atentados en Francia, en Túnez, en Kuwait, en Somalia. En la lista de matanzas terroristas, la sala Bataclan de París, Niza, Berlín, Bruselas. Ayer, precisamente, se cumplía un año de los atentados contra el metro y en el aeropuerto de Bruselas. Fueron asesinadas 32 personas. Con estos atentados terroristas, a lo largo de estos años, se han visto los fallos que se han ido corrigiendo de lo que adolecía la seguridad. Se está avanzando en ello con mucha más información y coordinación de los servicios de seguridad. Pero, claro, el riesgo cero es imposible, no existe. Tampoco en España, aunque el trabajo de las fuerzas de seguridad, de los servicios de inteligencia, se traduce en operaciones antiterroristas que se adelantan a la total radicalización de potenciales terroristas. En los últimos 2 años les hemos contado, y habitualmente se lo contamos de manera breve, y damos una frase o dos para reflejar que la fuerza de seguridad han detenido a 200 personas a lo largo de 2 años, que ya son personas, 200, en 2 años. Todas ellas relacionadas con el terrorismo, todas ellas acusadas de captar, de alentar, de buscar terroristas, desarrollar o estar a punto. Nos dicen los expertos que tenemos que aprender a vivir con ello, con esta amenaza. Sin ir más lejos, hoy en Amberes, en Bélgica, Amberes es la capital de Flandes, han detenido a un individuo que esta mañana intentaba acceder a una calle comercial, a la principal calle comercial que es peatonal que hay en Amberes, una calle muy grande, a gran velocidad. Llevaba en el maletero armas blancas, un rifle, un bidón con contenido indeterminado. Bueno, iba a intentar algo muy parecido a lo que se vivió ayer en Londres o se tuvo que vivir en Niza o en Berlín. Arrollar en una calle a todos los peatones y a partir de ahí el desenlace que ustedes se suponen. Ha sido detenido, además estaba borracho y la policía ha conseguido detenerle y evitar la matanza. Dicen los expertos, algunos de los que, con los que hemos hablado en la cadena COPE en estas horas, que también hay que empezar a plantearnos la cobertura que se le da a este tipo de ataques, sobre todo desde los medios de comunicación profesionales, porque ahora mismo la información circula por muchos canales, pero en los medios de comunicación profesionales, la cobertura que se le da a este tipo de ataques y dónde está la barrera entre la información, el relato, la imagen que sirve de propaganda a estos desalmados. Hay que informar, bueno, pero a sabiendas del uso que los terroristas hacen de la repercusión de sus actos y de sus asesinatos. Y no se puede trasladar la idea de que es un éxito una matanza terrorista. Y luego están las medidas de seguridad, que se han ampliado en estos años. Es muy difícil subirse a un avión y pasar los controles de un aeropuerto. Y hay que tener mucha paciencia, es muy incómodo. Resultan a veces, muchas veces, las medidas de seguridad tan necesarias como incómodas. Es muy incómodo y pasar por un aeropuerto, sí. Hace 10 años, pues era muy sencillo acceder al avión. Ahora es, hay que tomárselo con tiempo y con mucha paciencia. Por eso, hay que ver los límites, la seguridad, la libertad. Entre mañana y el sábado se conmemora el 60 aniversario del Tratado de la Unión Europea, que ha dado mucha libertad, mucha seguridad, mucha prosperidad a la Unión Europea. Mucho ha tenido que ver con el Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se activa, por cierto, la semana que viene, el día 29, pues el control de fronteras, o mejor dicho, el cierre de las fronteras. Porque el Reino Unido lo que hace es cerrar sus fronteras. De hecho, el atentado de Londres ha sido aprovechado en las últimas horas por la eurófoba y extremista francesa Marine Le Pen para reafirmarse en su propuesta de sacar a Francia de la Unión para cerrar las fronteras. Solución fácil, se cierran las fronteras, se expulsa a los inmigrantes sospechosos y, por supuesto, se acaba con esto del europeísmo y la libertad y los derechos humanos. Se cierra la frontera. Y esto se ha dicho en estas horas, cuando todavía se estaban recogiendo los muertos y los heridos del puente. Hablaremos de este asunto en la tertulia de esta noche, La Linterna, de todas estas cuestiones relacionadas con la seguridad, con la libertad, con la información, en la cadena COPE, hasta las 11:30, que tenemos luz encendida desde las 7. Por lo demás, en este día destacamos que en el PSOE insisten, ya, tienen más remedio que decirlo, si dicen lo contrario, que lo están diciendo, pero sin los micrófonos, en que no se va a romper el PSOE con las primarias, pero ese riesgo en cualquier conversación con cualquier dirigente socialista o militante está ahí. Se lo ha preguntado Herrera hoy a Antonio Hernando, al portavoz socialista en el Congreso de los Diputados.
No creo que el Partido Socialista esté ante un escenario de esas características, digo, de escisión en absoluto, ¿no? Ese no va a ser el escenario en ningún caso dentro del Partido Socialista, de una posibilidad de escisión, de ruptura o nada por el estilo.
Enseguida, en el tiempo del Confidencial de La Linterna, ahora mismo con Jauregui y Quevedo, a las 8:15, contamos cómo el aparato del PSOE va a intentar dejar las cosas en su sitio y hacer una demostración de fuerza con el acto de presentación de la candidatura de Susana Díaz a las primarias de la Secretaría General en Madrid el domingo. Pedro Sánchez ha montado un acto en Valencia para demostrar también su fuerza, la que dice tener de los militantes. Ahora mismo hay miedo a Sánchez, el dato de la recaudación de la campaña que ha hecho Sánchez de 80.000 euros, pues es realmente notable y ha generado mucho temor. 80.000 euros en unos días, alguien que es un afiliado en este momento nada más del Partido Socialista. Nos contaba anoche Óscar López, el jefe de campaña de Patxi López, que ellos han recaudado 10.000, para hacernos una idea. Y lo que también está claro es la certeza de que el PSOE sufrirá con estas primarias. No sabemos si una fractura o una fisura, pero que va a sufrir pase lo que pase. Está encendida La Linterna. Escuche La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
El Tribunal Supremo envía al Congreso la sentencia que inhabilita a Francesc Homs.
13 meses por la consulta ilegal del 9 de noviembre. Esta tarde se ha reunido con Puigdemont. PSOE, PP y Ciudadanos llevarán al Constitucional los presupuestos catalanes por incluir una partida específica para ese referéndum.
Ciudadanos busca 3 diputados para presentar el lunes una moción de censura contra el presidente regional, el popular Pedro Antonio Sánchez.
Para hacerlo necesitan 7 y la formación naranja solo tiene 4. PSOE y Podemos aseguran que no la apoyarán porque su objetivo es buscar una alternativa de gobierno y no repetir elecciones.
Rajoy y Trump se verán por primera vez el 25 de mayo.
Será en Bruselas durante una reunión de la OTAN. Hoy María Dolores de Cospedal ha reafirmado ante su homólogo estadounidense el compromiso de España para gastar el 2% del PIB en defensa.
La negociación con los estibadores encalla en vía muerta.
Los sindicatos del sector se han levantado de la mesa de diálogo tras conocer la propuesta de la patronal. Dicen que hace imposible el acuerdo.
El gobierno mejorará sus previsiones de empleo en los próximos presupuestos.
De Guindos avanza que modificará el cuadro macroeconómico, pero mantendrá la previsión de crecimiento para 2017 en el 2,5%. Montoro prevé llevar las cuentas públicas al Congreso el próximo 4 de abril.
Localizan un cadáver cerca del pesquero hundido en el puerto de Barcelona.
Salvamento Marítimo señala que podría ser el de uno de los dos marineros marineros desaparecidos. Un mercante ruso le embistió el pasado lunes. Su capitán y el primer oficial están imputados.
François Fillon es el candidato a las elecciones francesas más rico.
De los cinco principales, el político conservador cuenta con el patrimonio más elevado, de casi 1.200.000 euros. El socioliberal Macron, el favorito en las encuestas, es el que menos declara al fisco.
Asesinado a tiros en Kiev un exdiputado ruso.
A plena luz del día en el centro de la ciudad, al parecer el autor ha sido un sicario. El político era un testigo clave en el juicio que se sigue contra el antiguo presidente de Ucrania, Yanukovych.
Más de 3.5 millones de alumnos españoles están matriculados en clase de religión, lo que supone el 63% del total.
Son cifras similares a las de hace un año, según informa la Conferencia Episcopal. En conjunto ha subido 3 puntos la matriculación en la ESO.
El Ministerio de Cultura tiene intención de recuperar la ley de mecenazgo en la segunda mitad de la legislatura.
Lleva al menos 5 años en proyecto. Además, se confirma la puesta en marcha del Estatuto del Creador y la creación de una fiscalía especializada en piratería.
Siguen aumentando las donaciones de órganos.
En lo que va de año han crecido un 10%. El director de la Organización Nacional de Trasplantes, que dejará el cargo a finales de mes, avanza que 2017 se cerrará con cifras históricas.
Deportes, fútbol, último entrenamiento de la selección española antes del partido de mañana frente a Israel en Gijón.
Encuentro clasificatorio para el Mundial de Rusia. No habrá grandes novedades en el once inicial, con Costa como delantero centro. Y además, el Barcelona ha sido multado con 19.000 euros por invasión de campo tras el partido de la Champions frente al Paris Saint-Germain.
En cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
Mañana viernes seguirá afincado el invierno en toda la mitad norte del país, donde habrá alertas por nevadas en Galicia, Castilla y León y Cataluña y fuertes rachas de viento en las Islas Baleares. En general, la jornada será desapacible, ya que las lluvias serán las protagonistas durante todo el día en la mayor parte de la península. En cuanto a las temperaturas, subirán en el norte ligeramente, pero no se descartan las heladas en gran parte del interior peninsular y en las zonas de montaña del norte.
En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la carretera de Barcelona en sentido entrada. Si van a tomar la vía de servicio que da acceso a la M40, está cortado o el carril izquierdo debido a un accidente. Está generando retenciones en ese acceso a la M40, así que ténganlo muy en cuenta. En la carretera de A Coruña, en sentido salida, lo habitual en Majadahonda, pero en sentido entrada hay una avería en el kilómetro 10 que está cortando el carril izquierdo. Genera retenciones en el entorno de Pozuelo, así que mucho cuidado en este punto. En la M50 en Rivas también hay paradas hacia la A2 debido a un accidente. En sentido salida de la carretera de Extremadura se van a encontrar también con retenciones en la zona de Móstoles. En Barcelona destacan las rondas todavía. En la B10 y B20 retenciones importantes en la capital hacia el nudo de Trinidad. También hay tráfico lento en la C58, unos 5 kilómetros en Montcada y Reixac en sentido Barcelona. Se van a encontrar con tráfico lento en Valencia, en la V30 en Quart de Poblet, en la A7 en Picassent por una avería y en la Nacional 220 en Manises. En Murcia, en la A30 hay un par de kilómetros en Murcia capital hacia Albacete. En Sevilla, la A376 en sentido salida, en retenciones de 1 kilómetro en el entorno de Sevilla capital, y en la S30 en el puente del Centenario. Hay que destacar también algunas complicaciones circulatorias en la provincia de Ciudad Real. Hay un vehículo averiado en la A4 en Viso del Marqués, así que precaución si transitan por esta zona.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ciudadanos de la región de Murcia busca 3 diputados del PSOE o de Podemos en la Asamblea Regional para poder presentar una moción de censura contra el presidente regional popular Pedro Antonio Sánchez, que está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en un asunto relacionado con una adjudicación de obras de un auditorio en 2006 cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. La intención de Ciudadanos es presentar esa moción el lunes. COPE en Murcia, Paula Pascual.
Ciudadanos impulsará el lunes una moción de censura contra el presidente de Murcia. Será una moción instrumental con el único objetivo de convocar elecciones. Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Murcia.
El día 27, Ciudadanos impulsará una moción de censura. Somos conscientes de que somos 4 diputados, nos faltan 3. Por tanto, de aquí al lunes intentaremos recabar los apoyos necesarios. Será una moción de censura instrumental para convocar elecciones, para darle la palabra y la voz a los murcianos.
Partido Socialista y Podemos rechazan la moción porque se oponen a la convocatoria de elecciones.
Entre tanto, en el PSOE, como les decía hace un momento, siguen calentando motores cara a las primarias de las que deberá salir el nuevo secretario general o secretaria general. Continúan los tiras y afloja entre la gestora y el equipo de Pedro Sánchez. Ya sabemos que el Comité Federal se reunía el próximo 1 de abril para convocar oficialmente las primarias, informa Ricardo Rodríguez.
La batalla oficial comenzará el próximo 1 de abril. Ese día el Comité Federal tendrá como principal misión concretar los plazos del proceso y la fecha exacta de las primarias para elegir el próximo secretario general, que podría ser el 21 o el 28 de mayo. La convocatoria formal de la carrera conlleva, entre otras cuestiones, el cierre del censo de militantes con derecho a voto directo y los plazos para recoger avales. El acopio de firmas será precisamente la primera fase de la disputa para poder ser proclamado oficialmente candidato al liderazgo. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López deberán lograr la rúbrica de al menos 5% de las bases. Los tres pasarán el corte, pero se da por hecho que la baronesa andaluza pretenderá hacer toda una demostración de fuerza, sobre todo frente al exsecretario general. Posteriormente, se celebrará el Congreso los días 17 y 18 de junio. En este cónclave, al que solo acuden delegados, se ratificará al elegido y se designará el resto de miembros de la nueva dirección.
Y además, confidencial.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, porque yo no soy todista todavía.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Como decía Ricardo Rodríguez...
Madre mía, a nuestro no lo decía Ricardo Rodríguez. Bueno, todo lo digo yo.
Pasa de todo ahí, en el PSOE.
Bueno, yo lo único que creo que no puede pasar es que salgan indemnes del proceso de primarias. Sí. Tú has dicho...
Algo va a pasar, Fernando.
Tú has dicho, y tienes razón... Lo lógico es que digan que no va a pasar nada y sí, que el partido no va a salir roto. Faltaría más que digan otra cosa.
Y lo ha dicho Hernández esta mañana con Herrera, anoche Oscar López aquí en la linterna. No, esto no se rompe.
No se rompe. Bueno, yo me gustaría que no se rompiese, pero toda la lógica te dice que estando Pedro Sánchez en la dinámica en la que está, va a ir mal la cosa. Me dicen que Susana Díaz, en su meeting del domingo, donde anunciará oficial y formalmente ya que se lanza la carrera, va a procurar no ser demasiado ofensiva, pero de alguna manera va a dejar entender un poco que se presenta para evitar que se haga con el partido alguien que podría ser muy nocivo para el partido.
Sí.
Eso lo va a dejar entender de alguna manera, me dicen, pero que va a procurar no ser nada ofensiva. Como Pedro Sánchez tiene al mismo tiempo un contramitin en otro lado, en Valencia, pues vamos a ver qué pasa ahí, pero sin duda va a haber declaraciones cruzadas. Va a ser un domingo de alto voltaje.
Ya.
De alto voltaje, como mínimo de alto voltaje.
Pero hay muchas peticiones para asistir ahí, ¿no?
A mí me ha llegado una invitación que me manda Carmona, que está mandando invitaciones, me ha llegado a través de WhatsApp.
Carmona ya ha escogido bando, ¿no?
Hombre, sí, claro, Carmona es el representante.
Es previsible, ¿no?
Carmona es el representante de Susana Díaz en Madrid desde hace tiempo. Uno de los representantes de Susana Díaz en Madrid desde hace tiempo,
ya.
Evidentemente. Pero sí, por lo visto se está desbordando y la web socialismo 100% o 100% socialismo, no me acuerdo ahora cómo es, .es, pues está colapsada prácticamente, sí, de peticiones para asistir. Va a ser un acto muy muy multitudinario, sin duda. No sé si cabrán todos ahí en el IFEMA, pero bueno.
Hombre, sitio hay, ¿no, Jauregui?
Bueno,
pero sí. Es una movilización general del aparato.
Bueno,
¿qué dicen los expertos en esto, en el aparato, que eres tú uno de los expertos en el
aparato?
Date
cuenta de una cosa, que todos los varones territoriales van de alguna manera a contribuir al éxito multitudinario del acto. No tanto por las ganas que tienen de contribuir algunos, cuanto por las ganas que tienen de fastidiar a otros, sí. Que estarán en otro lado a la misma hora y el mismo día.
Sin duda, sin duda. Por cierto, que anoche Óscar López, en la entrevista aquí la linterna desveló un dato que no se conocía.
Sí, los 10.000.
10.000 euros que había recaudado Pachi López, que claro, comparado con los 80.000 de Sánchez, dices, bueno, ahora se entiende los nervios.
Sí, sí, claro, claro, claro. No, 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 la militancia está muy movilizada, o una parte de la militancia está muy movilizada a favor de Pedro Sánchez, lo cual quiere decir exactamente lo que quiere decir, ¿eh? Yo sostengo que las mayores probabilidades de victoria siguen estando en manos de Susana Díaz, porque controla las tres federaciones clave, pero tal y como van las cosas, ¿quién se lanza a ser profeta? Oye, sí, después de lo de Trump y todas las patas que hemos metido con el Brexit y todas estas cosas.
Pues, y con el propio Pedro Sánchez.
Y con el propio Pedro Sánchez, sin ir más lejos. ¿Qué me vas a contar? Que yo he perdido tres cenas con eso.
Pues ya no sé lo que esperas tú, ¿no? Es que lo cierto es que todos creíamos cosas que luego no han sido así, ¿no?
Bueno, yo algunas sí hemos acertado. Que no se presentaba, desde luego, ha sido una equivocación. Sí, porque sí, sí. Y ahora yo creo que tiene razón Juan Pablo en lo que nos contaba ayer en este confidencial, que es posible que si pierde las primarias, es posible que todavía se reenganche
en las primarias de la candidatura a la presidencia. Por cierto, he de hacer un añadido.
El camarada es así.
Para que Susana Díaz sea senadora autonómica, hay que modificar...
Hay que modificar la normativa andaluza.
Pero están hablando el PP y el PSOE.
Hay que modificar la normativa andaluza, no cabe la menor duda.
En el PSOE confían mucho en que eso se pueda cambiar. Otra cosa es que luego el PP, una vez que vea que Susana Díaz gana, diga, ya ahora no te voy a fastidiar. Pero
no debería fastidiarla.
Pues
pero bueno.
No, hay, como siempre, hay opiniones. hombre. Pero quiere ser senadora autonómica y para eso tiene que cambiar la ley. La ley de andaluza, quiero decir.
Lógicamente nada se hace gratis.
No, claro.
Obviamente.
A cambio de algo, claro, eso es negocio, claro.
Eso se negocia. Negocia. Tú quieres esto, de acuerdo, yo te lo apruebo, pero tú a cambio, pues ya veremos.
A ver, Federico,
¿o qué?
El plan B de Cataluña, del PP, que tienes ahí, vas a hacer un libro con el plan B.
No, el plan B se llama, es muy sencillo, y aquí lo hemos dicho alguna vez, y ya lo está estudiando el gobierno, y además, no solo lo está estudiando el gobierno, es algo que probablemente vaya, creo que va en una ponencia este fin de semana en el PSOE. El PSOE lo está preparando en una ponencia,
sí,
que es la reforma del estatuto. Introducir algunos cambios en el estatuto, sí, lo cual por el artículo 152.2 de la Constitución Española estaría obligado, porque es comunidad de primer orden,
sí,
a hacer consulta, o cualquier reforma se tiene que aprobar en
comunidad
referéndum.
Comunidad de vía rápida.
Se tiene que aprobar en cualquier reforma. El resto de las comunidades, no todas las comunidades es así, las comunidades de vía lenta
lo hacen en el Parlamento.
Lo hacen en el Parlamento, pero las comunidades de vía rápida tienen que aprobarlo por referéndum.
Correcto.
Y por lo tanto podría hacerse un referéndum. Esto sería siempre después de unas elecciones autonómicas en las que obviamente y previsiblemente ganaría Oriol Junqueras o ganaría Esquerra Republicana, porque ya no irían juntos en Junts per Sí y Esquerra, o sea, ya no irían en esa lista, sí, y la única conexión, el único diálogo que mantiene en este momento es el gobierno abierto, es ese vía, no hay ninguna otra más.
Se está hablando, algunos miopes por fin van viendo las ventajas del 152.2 del que tanto hemos hablado aquí,
sí.
El propio Tardá, ayer en un circulito, el
portavoz de Esquerra en el Congreso en Madrid,
sí, Joan Tardá, iba diciendo que claro, que es que no se ha desarrollado el artículo 152.2 de la Constitución, porque no se sometió al preceptivo referéndum el estatut después del recurso presentado por el Partido Popular,
sí.
O sea que ya vemos que ambas partes van hablando del 152.2. Bueno, ¿te acuerdas que aquí hablamos?
Sí, lo tengo apuntado aquí.
Hace 14 años y medio.
No, 14 años y medio, no, hace un par de meses. Que lo tengo apuntado aquí en la agenda. Jauregui
en España,
dijo el 52.2. Y yo apunté.
152. En España, 52.2. Dos meses son 14 años y medio. Perdóname, a la ya velocidad sé que vamos y con el desgaste.
Ay, esto
que
se lo va a perder OMS, fíjate, 13 meses
lo,
sin poder
lo,
estar
sí,
en esto.
Eso sí. Lo que se haría es recuperar.
No sé qué vamos a hacer sin OMS.
Recuperar algunas de las, pues, algunos de los preceptos de ese estatuto que el constitucional derogó.
Sí, el cepillo, sí, que pasó, que dijo Alfonso Guerra. Que pasó el cepillo de carpintero.
Lástima. El cepillo carpintero, sí, se recuperarían algunas de las.
Bueno,
de las,
lástima que estemos en un rapidísimo confidencial, pero sí, a mí esto de OMS me gustaría discutirlo un poco más. Porque
que tiene que dejar el escaño.
Bueno, ya lo sé. Sí, ya eso lo sé.
13 meses.
Lo que no sé si es bueno, antes de intentar convencerle, haberle aplicado la judicialización famosa.
Ya,
es que creo que esto no nos va bien.
La sentencia no tiene enmienda. Esta ya, no, la del Supremo, quiero
decir. Como otras cosas, pero por te eso, digo...
Como otras cosas.
Como otras cosas, pero te digo, no estoy seguro de que estemos acertando con eso, porque bueno, al final esto lo único que está haciendo es agravar los problemas. ¿Qué quieres que le diga?
Bueno, por cierto, que va a haber recurso al Constitucional del grupo del PP y Ciudadanos a los presupuestos de Cataluña, sí, y es posible que el gobierno mañana también, y el PSOE esta mañana, Hernando, ha dicho que también lo estaban
estudiando. Bueno, a ver si hay que inhabilitar a todo el Parlamento.
Una partida presupuestaria que el propio Consejo Consultivo de Cataluña dice que es ilegal.
Bueno, pero yo he escuchado esta frase, solamente termino con esto.
Venga.
De alguien del PP. Hombre, es que claro, a este paso vamos a tener que inhabilitar a todo el Parlamento. ¿Lo he oído?
Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo, que me quedo sin tiempo. Adiós, 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 adiós.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En un día cualquiera, te conectas, te desconectas. Te conectas, te desconectas. Salvo cuando entras en un Renault, donde estás siempre conectado. Ven a la red Renault del 17 al 25 de marzo y no te pierdas los Connected Days. Llévate la mejor tecnología en toda la gama con unas condiciones excepcionales.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabías que cada familia española genera 1.000 litros de agua residual al día? Hagamos un consumo responsable del agua. Acciona ayuda generando un impacto positivo sobre el planeta de 495 hectómetros cúbicos. El consumo anual de una ciudad como París. Está en tu mano hacer un uso eficiente del agua. Cierra el grifo. Acciona.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Quizá tengamos que acostumbrarnos. Hay un alto grado de inevitabilidad en atentados de terroristas autorradicalizados, indetectables, sin fichas ni antecedentes, que usan como armas elementos cotidianos. Pero es menester luchar contra el conformismo, contra la claudicación que anula el espíritu de resistencia, aunque sea menester aceptar que el sufrimiento forma parte de la guerra. Porque si no entendemos que se trata de una guerra, no habrá manera alguna de vencer en ella. Combatir implica renuncias, costes, decisiones excepcionales y sobre todo voluntad de victoria. Convicción en los valores de la sociedad libre para defender sin remordimientos la razón propia. Habrá que acostumbrarse a sufrir, sí, pero eso no significa resignarse, porque la resignación es el paso decisivo hacia la derrota.
Enseguida el deporte en la linterna.